Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos tus oyentes.
Pues bueno, vamos a charlar hoy contigo de algunas cosas que no van a ser fáciles de explicar a la gente, porque esto de que algunos medios de comunicación quieran mezclar el Tribunal Constitucional con el Poder Judicial, a mí me revela, porque es querer enguarrar un poco más. Y si poco conocemos del Estado y de la estructura, pues más confusión tenemos. Porque el Tribunal Constitucional se ha desmarcado diciendo que Maleni, nuestra querida Maleni, Magdalena Álvarez, digo lo de querida Maleni porque así la llamaba Griñán, ¿no? Ha sido casi, no absuelta, pero sí le han eliminado la sentencia mandando a la Audiencia Provincial que la rectifique, puesto que dice que no, que el gobierno autónomo andaluz no había hecho nada por los ERES de Andalucía. Y el señor Sánchez lo había anunciado dos o tres semanas antes que eso iba a pasar, ¿no? Y ahora vienen detrás Griñán y Chávez. El Tribunal Constitucional no es parte del Poder Judicial, ¿verdad, Saida?
Forma parte del Poder Judicial en el ámbito de toda la organización judicial, pero sí que son órganos independientes y se supone que es el órgano superior de todo, que es el que valora situaciones de inconstitucionalidad, es decir, de infracción de derechos constitucionales que se pueden ver infringidos en un procedimiento.
Vale, pero que no lo elige el Consejo General del Poder Judicial, que la renovación
no
tiene nada que ver.
Esto no tiene nada que ver, efectivamente. Pero bueno, en ese sentido, la situación que estamos viviendo en España, de estas idas y venidas de resoluciones judiciales en función de la balanza política, yo obviamente solo puedo respetar las resoluciones judiciales porque estoy criada en esa forma de pensar en la independencia del Poder Judicial. Estamos viendo una serie de actuaciones, situaciones y problemáticas que esto nunca antes se habían vivido. Y por lo tanto, ya llega un momento de desconcierto que hace que la población en general empiece a dudar del sistema judicial. El expediente de los ERE fue un expediente muy largo, muy trabajado, muy duro también para la propia comunidad autónoma andaluza, que vio como el desfalco que se produjo en las cuentas de esa comunidad autónoma fue absolutamente descriminal y por lo tanto yo creo que a la hora de escribir tanto el procedimiento como la sentencia final que acabó declarando la culpabilidad de esa persona, pues lógicamente estaba muy bien fundado. Ahora que el Tribunal Constitucional retrotraiga las actuaciones y que la Audiencia Nacional tenga que emitir una nueva sentencia, ponen pena de juicio todos estos procedimientos, ¿no? pero sinceramente, a ver qué hace la audiencia Nacional.
¿Y no te extraña un poco que el señor Sánchez, presidente del gobierno, conociera el contenido de esa sentencia? ¿Y no te extraña un poco?
Esa parte a mí ya no me extraña absolutamente nada. Mira los WhatsApp del fiscal general instando a la fiscal que filtró la información del novio de la presidenta de Isabel Díaz Ayuso. O sea, ya extrañarte que no haya separación de poderes y que uno se cuente las cosas y se señalen los secretos. Y a eso, a fecha de hoy, eso ya no le puede extrañar a nadie.
Bueno, ¿y qué te parece también otra cosa que a mí me llama mucho la atención? Que la persona que ha dirigido esta rectificación del Tribunal Constitucional a la Audiencia Provincial de Sevilla sea una persona que tenga una medalla al mérito andaluz entregada por el señor Griñán. ¿No tenía que haberse sido un poquito cohibida y haber dicho, yo me excluyo de este tema, vamos a dejar que sea otro compañero o compañera la que lo lleve?
Sí, estas son las cuestiones, ¿no? Que te dejan esa duda sobre todo estos asuntos que están viendo judicialmente, y en ese sentido, existe la posibilidad y el deber, además, de que aquellas personas que tienen una relación directa con las personas que están enjuiciadas o relacionadas con los temas de los que tienes que intervenir, pues lógicamente no intervengan en los asuntos. Eso antiguamente se hacía, ya te digo que ahora las reglas del juego son absolutamente diferentes y ya no se puede fiar de que se haga lo que se ve.
Bueno, pues la verdad es que todo esto influye bastante negativamente en la opinión que tiene el pueblo español sobre la independencia del Poder Judicial, pero ayer hizo un guiño Feijóo de que a lo mejor conseguían no llegar al ultimátum del señor Sánchez para dentro de 10 días. Dijo que lo van a volver a intentar. ¿Tú crees que el Partido Popular le va a dejar a Feijóo que lo intente?
Yo lo que espero es que de la solución final que se obtenga sea una solución que genere una elección objetiva de los miembros del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque si no ya, si al final el poder, uno de los tres poderes más importantes del Estado, se politiza o se politiza de manera extrema, de tal manera que no haya un equilibrio, porque todo el mundo es político, independientemente que manifieste su afinidad política o no, pero todo el mundo es político, todo el mundo tiene una ideología política. Y por eso hay que establecer los mecanismos de control suficientes para que haya ese equilibrio entre opciones políticas, entre pensamientos políticos, porque si no, tiendes a un lado o al otro, y por eso ese equilibrio, que es lo que está intentando romper Sánchez desde el primer momento, es lo que hay que proteger, y yo sinceramente, si no se protege, mejor dejar las cosas como están.
¿Tú crees que ahora van a ir Griñán y Chávez detrás? Porque Inmaculada Montalbán, que es esta señora que le hemos mencionado antes, que es medalla de Andalucía, recibió esa medalla de Andalucía de manos del propio Griñán. ¿Tú crees que Griñán y Chávez también van a ser rectificadas sus sentencias?
Bueno, yo no imagino.
Sánchez anunció lo de Magdalena, ¿eh? Sánchez en un mitin anunció lo de Magdalena Álvarez. Lo de Griñán y de Chávez no lo dijo tan claro.
Es que, claro, cada procedimiento es distinto y cada defensa judicial en un procedimiento también es distinto. Yo no sé en el procedimiento de Chávez y Griñán si en la resolución, si en la sentencia final que se dictó se ha recurrido al Constitucional. Entonces, claro, no tengo esos datos para saber en qué situación o qué fue en ese recurso lo alegado al Constitucional. Las defensas varían y en esa diferencia, en esa mejor o peor defensa, hay diferencias en las resoluciones finales. Eso es evidente, eso nadie lo puede discutir. De ahí, bueno, pues hay gente que paga auténticas millonadas para ser defendido por determinados juristas que tienen ese mejor saber de cómo hacer las cosas para obtener los mejores resultados, ¿no? Y por tanto, bueno, pues la defensa de cada uno habrá tenido una línea de defensa, y en función de esas líneas seguidas se pueden obtener como el resultado que ha obtenido Magdalena Álvarez, o pueden obtenerse resultados diferentes.
Bueno, pues veremos, porque las cosas van a ir sucediendo de manera más rápida, porque le faltan 10 días al ultimátum de Sánchez. ¿Qué te parece que el presidente quiera intervenir en ese tema y, si no aceptan sus condiciones, tome las de Villadiego y el tipo vaya por la calle en medio y haga lo que le parezca? ¿Tú crees que eso va a ser posible?
Lo que siempre ha hecho, vaya, nada nuevo bajo el sol, Diego.
Pero va a ser posible, es que a mí me asusta. El tipo lo dice con una contundencia, pues, con una seguridad.
Lo peor de este asunto, lo peor de esta situación, o lo peor del decalaje que vamos teniendo con este presidente, es que no sabes a qué atenerte, porque las reglas del juego existentes ya no funcionan, y por lo tanto este está actuando como un auténtico pequeño dictador, sigue los pasos de Maduro, y lógicamente ya no sabes a qué atenerte, ya ha ido extendiendo sus redes en todos los puestos de poder del Estado, y lógicamente ya tiene situados amigos, conocidos o muy cercanos a la Moncloa, y por lo tanto lo que uno piensa en su sano conocimiento de lo que ha venido sucediendo hasta el momento, que no puede suceder, vemos una y otra vez cómo sale dinamitado por los aires. Por lo tanto, bueno, yo creo que él tiene la capacidad de decir que puede hacer lo que le da la gana, porque efectivamente está haciendo lo que le da la gana, y no hay manera de que dimita, ¿no? Pase lo que pase. Entonces, yo no tengo la capacidad de decirte no, eso no puede hacerlo, porque es que está claro que una y otra vez hace lo que le da la gana. Y estamos en un sistema que además socialmente se está aceptando ese hacer de que lo que le haga, lo que le da la gana.
Bueno, pues esperemos que alguien le ponga freno a este tema, porque a mí me da un poco de pavor el hecho de que...
Pero el alguien, Diego, el alguien son los ciudadanos. El alguien es cada 4 años, hay una fórmula de decir basta, hay una fórmula de decir que no está bien lo que está sucediendo, y eso es cada 4 años, y ese es el poder del voto. Y a mí me sorprende, me horroriza y me entristece que haya mucha gente que haya decidido no votar, cuando el voto le afecta diariamente en su vida, desde que encienden el internet de la luz por la mañana. La política es importante, y entonces esa agonía que se nota a la hora de cada proceso electoral, donde mayor número de personas deciden no ir a votar, es una situación que es absolutamente desconcertante, primero por todo lo que se luchó para que todo el mundo pudiera votar, ¿no? Y que ahora pues se vaya abandonando ese derecho, que además hace que realmente las cosas puedan cambiar, salvo cuando hay un movimiento muy importante de hastío, y es cuando ya las cosas suelen estar francamente mal, que ya la gente busca una variación, y esa variación desgraciadamente es muy corta en el tiempo, porque luego, claro, los cambios son malos. O sea, tú cambias de opinión o optas por otra línea política cuando ves que la situación ya ha caído en bajada y sin frenos, ¿no? Pero claro, luego pretendes que en poco plazo de tiempo se corrijan las cosas que durante mucho tiempo han venido cayendo, y eso no se soluciona en un día. Levantar un país tarda mucho tiempo, y cuando empiezan a florecer políticas que han tenido que ser previamente muy duras, porque si no, eso no hay nadie que lo corrija, pues cuando empiezan a florecer, pues la gente se olvida de lo del sufrimiento pasado y quiere que todo vuelva a ser como antes. Y eso, desgraciadamente, un jarrón cuando se rompe siempre queda una grieta, ¿no? Y tarda mucho en fraguar esa recuperación. Y por lo tanto, todos tenemos que ser conscientes y todos tenemos que conocer que las cosas tardan mucho en arreglarse y es muy fácil romperlo.
Bueno, parece ser que vamos a celebrar nuevas elecciones en Cataluña el próximo octubre, porque la semana que viene no va a haber candidato, pero sí ha habido polémica y ha habido posicionamiento por parte de los distintos PSOE, de las distintas comunidades autónomas, sobre la propuesta de financiación singular que Esquerra Republicana entiende como cupo vasco catalán, y que el Partido Socialista intentaba explicar que iban a mandar más dinero a quien más competencias tenía transferidas. Pero aquí en Canarias me ha llamado mucho la atención el silencio del Partido Socialista Canario. ¿Tú has escuchado a alguien del PSOE, que algunos tienes tú por allí cerca, opinando al respecto de este tema, aunque sea en privado?
Ni lo más mínimo, pero es que no, tampoco los veía opinar cuando circunstancias, cuando estaban gobernando, y circunstancias que había que modificar, como el problema que tenemos con la inmigración, tampoco es que levantaran la voz. Por lo tanto, no, el silencio del Partido Socialista con respecto a las decisiones o opiniones de Pedro Sánchez, que tiene aceptado totalmente, y eso es lo que está moviendo los medios de comunicación, ¿no? Ese movimiento para que se acepte que Cataluña puede tener mayor financiación y romper el equilibrio entre comunidades autónomas, que eso es lo que está pretendiendo. No, ni espero, ni he esperado, ni espero que el Partido Socialista en Canarias diga algo en contra de Pedro Sánchez.
Bueno, pues para el otro tema que tú acabas de nombrar, si Ángel Víctor Torres, nuestro querido ministro, ha salido rápidamente a criticar a la posición del Partido Popular a través de Manuel Domínguez, porque Manuel se ha comprometido a buscar el apoyo dentro del Partido Popular, pero está abriendo la brecha de que poco menos que el vicepresidente del Gobierno Canario le está llevando la contraria a Fernando Clavijo en el pacto de reparto de menores no acompañados en otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, ¿no?
Mira, Manuel Domínguez lo que ha dicho es que él incluso se enfrentará a los propios compañeros del Partido Popular a la hora de que se produzca ese reparto real y efectivo entre comunidades autónomas. Ahora bien, lo que sí que está señalando es decir, para que las comunidades autónomas acepten cualquier tipo de reparto, eso tiene que ir acompañado de una ficha económica, una ficha presupuestaria que haga sostenible ese reparto. Lo que no puede suceder es lo que está pasando en Canarias, que tenemos una ficha económica que no cubre las necesidades de gasto diario y mensual que tenemos para dar atención a los menores inmigrantes que tenemos en Canarias. Eso no puede ser. Entonces, si se negocia algo con las comunidades autónomas que no lleva aparejado la posibilidad de financiar esa nueva responsabilidad, porque lógicamente una comunidad como Extremadura, que a lo mejor ni le va ni le viene el tema de la inmigración, porque por allí no se queda nadie, por los motivos que sean, ¿no? Porque a lo mejor no es una zona de interés para la migración, por lo que sea, pues obviamente tú le estás otorgando una responsabilidad nueva, que si no va acompañado con el dinero para hacerle frente, pues lógicamente Extremadura tendrá sus propios problemas, y muchos y muy variados, de los cuales desconozco, que necesitará que dice, oye, pues si me das esto, me tienes que dar la partida económica, no me puedes dar el problema y no darme cómo afrontarlo. Y eso es lo que está diciendo Manuel Domínguez. Entonces, entre los dimes y diretes, las intencionalidades de separar o dividir lo que se está diciendo por parte no solo del presidente del Partido Popular y vicepresidente del Gobierno de Canarias, sino además del propio Gobierno de Canarias, intentar dividir o decir que tienen opiniones contrarias, pues no, la idea y el planteamiento que tenemos desde el Partido Popular es muy claro, y necesitamos no solo ayuda, sino que además esa ayuda venga aparejada con una partida presupuestaria para el resto de las comunidades autónomas.
Pues Saida González, ¿qué le digo? Que muchísimas gracias por compartir tu opinión con nosotros. Hoy estoy bastante de acuerdo contigo, la verdad. No tengo mucho que contradecirte.
Pues muchas gracias.
Oye, pues nada, que le digas a Ayuso que a ver si nos da una medalla internacional a nosotros, que estamos aquí en Canarias, y digo que nosotros vamos para allá también, como Milei.
Pues muy bien.
Vaya tu amigo Ayuso, ¿cómo le gusta a tu amiga Ayuso mover el avispero, ¿eh? ¿Cómo le gusta?
No, pero es que vamos a ver, o sea, yo esta mañana estaba viendo cómo prácticamente todos los medios de comunicación le caían encima a Milei, que vale, que es una persona curiosa, eso es indiscutible. Pero, sinceramente, escuchando las noticias y escuchando lo que dice Milei con respecto a Sánchez, a Óscar Puente y a la camarilla de ministras que lo han atacado, sinceramente, por un inicio de una problemática que inició el propio Óscar Puente, yo, sinceramente, a Milei, por muy histriónico que parezca su imagen, su forma de hablar y demás, yo es que todavía no le encuentro que diga ninguna mentira. Entonces, puedo estar, hay muchas cosas que comparto con Milei, evidentemente, otras cosas no, porque él es más tendiente a la extrema derecha, pero sí es cierto que en cuestiones económicas, en cuestiones de cómo levantar un país que ha sido sometido durante años y años y años a infinidad de leyes, que lo que hace, que lo que lo único que han hecho ha sido empobrecerlo, porque lógicamente tú no puedes seguirle robando la capacidad y el esfuerzo a los que producen para mantener una población subsidiaria, que es lo que ha pasado en Argentina durante muchísimos años, y es lo que se está produciendo aquí en España también, por parte de la izquierda. Eso es lo que quiere la izquierda, tener al mayor número de personas dependientes del Estado y sin capacidad de generar su propia riqueza para ser dependientes. Y bueno, lo que se está intentando romper en Argentina es eso, es este sistema implantado durante años, que es muy duro romper ese sistema. Pero lógicamente, este sistema que solo llevaba a la pobreza, romperlo generará que mucha gente pueda generar capacidad económica que genere riqueza, y en eso está trabajando. Y todo lo que está diciendo con respecto a lo que sucedió con Sánchez, ya te digo, yo sinceramente no le noto, o sea, no le encuentro que esté mintiendo, porque eso es lo que ha sucedido. Entonces,
Sánchez es zurdo y cobarde.
¿Y es mentira?
No, no, bueno, no sé si es zurdo o no, pero...
No es mentira, lo que pasa es que hay un tipo de Argentina que es el presidente, que lo dice alto y claro, y lo dice tal cual porque no tiene ningún tipo de prebenda del Estado español que necesite pues guardarle compostura, y entonces lo dice claramente. Bueno. Cada vez España va quedando internacionalmente más aislada, porque lógicamente, bueno, pues todas las decisiones que está tomando sus amigos políticos son países, su cercanía es más con Venezuela, con Cuba, con países que realmente tienen una ideología similar a este gobierno, y lógicamente los países que tienen unas economías más liberales pues no tienen otra que separarse de España.